La siguiente plática bíblica titulada Juan, el Evangelio de Dios, está basado en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 14, y se celebró el 9 de junio del 2021 por el predicador Carlos Treviño. Quiero anunciarles que vamos a estar estudiando el libro más espectacular de los 66 libros que existen en la Biblia, que todos son espectaculares, pero este habla poderosamente de Jesús, Jesús Dios, el Evangelio de Juan. Hoy empezamos a estudiar el Evangelio de Juan. Nos va a llevar algún tiempo ir por todos estos 21 capítulos del Evangelio de Juan, y yo ya lo he predicado anteriormente, pero como que en esta ocasión yo soy el que lo necesito intensamente, como todos, y quiero realmente recordar, repasar, aprender más de este maravilloso libro. El estudio se llama Juan, el Evangelio de Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de estar en tu palabra, de estar en tus preceptos, de comer intensamente el gran banquete espiritual que tú tienes para nosotros. Bendícenos, danos un estudio poderoso y bonito. Y te pido por todas las personas que se están conectando, ya sea aquí o directamente en YouTube, y las que después también verán o oirán el mensaje. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios determinó que hubiera cuatro evangelios en la Biblia. Tres hablan de la historia de Cristo en la tierra. El cuarto habla de Cristo, ¿quién es Él? Es un evangelio diferente. Cristo, Dios. Y los primeros cuatro siglos después de muerto Cristo, hubo muchísima controversia acerca de este tema, en donde muchos decían que Cristo era humano, muchos decían que Cristo fue creado, que no fue el eterno Dios de siempre. Pero ya en el siglo IV, pues los cristianos pelearon por todos lados para asegurarse que la doctrina quedara firme, y quedó firme. Cristo es tan humano como tú y como yo, y Cristo es tan Dios como Dios Padre. Cristo, hombre, y Cristo, Dios, en una sola persona, Jesucristo. Y esto es lo que vamos a estar viendo. En realidad, toda la Biblia tiene el tema de Cristo. En el Antiguo Testamento, por todos lados, y ciertamente en el Nuevo Testamento, por todos lados. El enemigo ha tratado de desviar los ojos del hombre de Cristo y ponerlos en otras cosas, inclusive cosas religiosas. Si tú vas a todas las iglesias del mundo, más del 99% de las iglesias del mundo tienen nombres ajenos a Cristo, principalmente a María, la madre de Cristo hombre. Sabemos que Dios no tiene familia, ni padre, ni tío, ni madre, ni abuela, pero muchos han hecho de María la madre de Dios, no la madre de Cristo, y ves iglesias por todos lados. La idea es quitar los ojos de lo único importante, que es Cristo mismo, nuestro Salvador y Señor. Este Evangelio de Juan, con gran fuerza, nos va a hablar constantemente de este Cristo hombre, Cristo Dios. Existe una gran bendición en este libro para todo aquel que lo estudia, lo lee, lo memoriza. Lutero dijo que es la carta de amor al mundo y predicó por muchos años muchos de los pasajes del Evangelio de Juan ahí en Wittenberg, Alemania. Él dijo que si se destruyera toda la Biblia, excepto este Evangelio de Juan y el primer capítulo de Romanos, el cristianismo tendría más que suficiente. Nosotros, aquí con nuestra querida versión de Reina Valera 1960, porque hay otras buenas también, como la Biblia de las Américas, que salió en 1980, directamente de los originales, muy buena versión, pero nosotros estamos en español enamorados de Reina Valera 1960 y conocemos muchos de los pasajes del Evangelio de Juan, muy queridos, muy fuertes para nuestra alma, como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bueno, yo creo que podría agarrar cada versículo de Juan, que es muy querido por nosotros. Y ciertamente Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ya dijimos que el Evangelio de Juan es muy especial sobre los otros tres evangelios, que son los llamados evangelios sinópticos. Dan datos, dan eventos. Este evangelio es mucho más doctrinal. Este evangelio no habla de los reyes magos, no habla del pesebre, del nacimiento de Jesús, no habla de su bautismo, no habla inclusive de la cena del Señor. No hay parábolas que tomen tanto espacio como lo vemos en los otros tres evangelios. Tiene pasajes importantes que no están en los otros evangelios. Sacamos de su temprano ministerio, que solo fue de 3 años, y se dedica a eso. Luego, en el capítulo 2 de Juan, ya está hablando de el ministerio público de Jesús, las bodas de Caná. Capítulo 13, es su encuentro con Nicodemo. Capítulo 4, la mujer samaritana. Y así todos estos capítulos. Sus enseñanzas de la última cena, que abarca 3, 4 capítulos, desde el 13 hasta el 17, de la última noche de Jesús con sus discípulos. Este libro ciertamente es muy, muy especial. Y es tan especial este libro que ha sido muy atacado y su autenticidad ha sido cuestionada muchísimo. Hasta hace poco que ha habido más evidencia que ya los que la atacan tuvieron que empezar a callarse. Se decía que se escribió hace solo 200 años, no, perdón, 200 años después de muerto Cristo, por lo tanto, no de la pluma del apóstol Juan. Pero hay ya muchas evidencias históricas, inclusive, en donde los críticos han cambiado. Evidencia abrumadora en este último siglo. Se afirma que este libro se escribió 40, 50 años después de muerto Jesús. Sabemos que el apóstol Juan murió en la isla de Patmos, más o menos en los años 90, y en esa época fue cuando probablemente se escribió este poderoso evangelio. Podemos decir 2, 3 cosas rápidas, porque quiero entrar más bien ya en el libro. Pero número uno, hay muchos descubrimientos arqueológicos recientes de papiros que se encontraron en momias de Egipto en la primera, segunda parte del segundo siglo, a menos de 100 años de muerto Jesús, en donde hay porciones de este evangelio, como el capítulo 18, en donde dan evidencia a la fecha de origen de este evangelio. Rollos del Mar Muerto encontrados en 1947, donde se describen los primeros capítulos de Juan. Y este libro con el lenguaje arameo del primer siglo. 2, geografía que está descrita en este libro, algunos lugares que se mencionan en los evangelios, tanto en este como en los demás, como Betsaida, el Pretorio, Betania, pues coinciden, pero hay otros descubiertos como existentes que no se mencionan, como Efraín, Sicar, el pórtico de Salomón, Betania del Jordán. El descubrimiento de Betsaida fue contundente ahí en el capítulo 5, en el capítulo 5 de Juan, que habla de el lago de Betsaida. Enón, junto a Salim, capítulo 3, versículo 23. Todas esas descripciones geográficas confirman la autenticidad de este evangelio. Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el libro espiritual? Bueno, que el propósito de Juan es que esta evidencia nos lleve a creer. Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 1, Primera de Juan, mero arriba a la izquierda, Primera de Juan, capítulo 1, mero abajo, acá, a ver. Primera de Juan, no sé por qué, a ver, si quieres lo hago yo, eso sí puedo hacerlo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, que dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, dice el apóstol Juan en 1 Juan 1:1, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan vio, Juan palpó, Juan contempló. Él sabía que tendría que ser sustentado con bases sólidas. Un evangelio tan, tan atacado. Juan capítulo 20, en el versículo 31. Juan 20, 31, dice así. Bueno, desde el 30 realmente hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan, la gran carta de amor de Dios para el hombre, es propósito que creamos que Cristo es el Dios que vino a redimirnos. Evidencia para creer y para entregarse a Jesús. Es que, el Salvador e Hijo de Dios. Yo te pregunto, ¿en dónde estás tú con respecto a este libro y el contenido de él? ¿Es Cristo el Señor y Salvador de tu vida? ¿Es Cristo lo más importante de tu ser mientras estás vivo, buscando con profundidad compañerismo con Él, quien te regala la vida eterna al pagar Él en la cruz por ti tus pecados, para que no se tomen en cuenta cuando tú mueras y puedas entrar por la puerta grande al cielo y pasar la eternidad con Él? Bueno, depende de que tú vengas a creer. Y si ya crees, que seas fortalecido con esta creencia. Bueno, quiero hablar de cuatro cosas acerca de Cristo que son muy importantes, porque Cristo es el centro de todo. Materialmente, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, Colosenses 1:16. Y espiritualmente, el que cree en Él, como dicen las Escrituras, correrán ríos de agua viva. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en Él, les ha hecho potestad de ser hijos de Dios. Creación material por todos lados, creación espiritual también por concepto de Cristo. ¿Cuáles son esas cuatro cosas que vamos a ver rápidamente en esta mañana acerca de Cristo? La primera cosa es su preeminencia. existencia. Cristo no tiene principio, Cristo no tiene fin. Como muchas religiones, los testigos de Jehová, los mormones, creen que Cristo fue creado por Dios. Cristo es Dios. Cristo siempre ha existido. Y por ello vemos el versículo 1:1 de Juan. En el principio, aquí hay una palabra muy importante. En el principio era el Verbo. En el principio ya estaba el Verbo. Y tú dices, bueno, el Verbo, ¿pero qué tiene que ver eso con Cristo? Bueno, pues para identificar qué es eso del Verbo, y podría entrar en lo que quiere decir esta palabra logos, tanto en griego como para los judíos, que habla de la existencia misma de siempre. Vemos el versículo 14 allí de Juan. Versículo 14, Juan 1:14, que lo podemos ver aquí si volteas la hojita, lo podemos leer, y dice así: Juan 1:14. Y aquel Verbo, ¿cuál Verbo? Ah, el que era en el principio. Ok, ya entendí. Versículo 1, versículo 14. Estamos hablando de lo mismo. Ok, aquel Verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Muy bien. Pero si nos vamos a Juan 1:1, Juan 1:1, que lo podemos ver acá, Juan 1:1, Juan, perdón, Génesis 1:1, Génesis, el primer libro de la Biblia, 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo? Juan dice, en el principio era, ya estaba, el Verbo. Juan 1:1, en el principio creó aquello que era, se dispuso a crear, la preexistencia de Cristo. Cristo ha existido siempre. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. 1:1, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder, con la palabra de su poder. Cristo preexistente. Que no te digan que Cristo tuvo creación.
Guau, creo que ya dejó de...
Es que creo que se fue la luz.
No, está en la luz.
Sí, se fue la luz.
¿Se fue la luz?
Ya se fue la luz.
Nada más hay una foto y dice que Carlos fue
el niño. Bueno, se fue la luz, diles a todos que se fue la luz, lo pongo en un segundo otra vez. Se va la luz y se para todo, desgraciadamente. Y de eso yo no puedo hacer nada. Vamos allá y trataremos. Manda un... Una vez se fue la luz, se cayó todo. Entonces, pues vamos a tratar de restaurarlo. No puede hacer nada. Ah, perdón. Qué bueno. Qué bueno. Ah, ¿cuándo se fue? ¿Cuándo estaba hablando de qué?
Ahorita.
Ah, ok. Ok, ok. Fíjate a ver si está prendida, no está apagada la computadora, hay que prenderla, por favor, Karinita. Ya sabes dónde se prende. Ahí en medio de los cables está el botón para prender. ¿Qué lío? ¿Ya la prendiste? ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué lío? Pero...
también se había apagado.
Todo se apaga. Pues no hay luz, se apaga. Déjame. Gracias, Marina. Yo te voy a decir cómo que vas a picar. Ahorita que empiece. Ok, bájala. Ahí hasta arriba, arriba de izquierda está la, el cursor para que lo pongas en el águila. Bájalo, bájalo, bájalo.
Está congelado.
Pícale, pícale. Ahí lo pones, pícale. Ok. Ahí está. Espera, espera un segundito. Te voy a decir dónde lo vas a poner. Vete para arriba al escritorio número. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Escritorio número, espérame. A ver, el 1.
El 1 es donde acabamos
de estar. Sí, bueno, entonces el 3, el 3, el 3, pícale al 3. Bájate, por favor, a buscar el WhatsApp. Más, más, más. Ahí está el WhatsApp. Pícale al WhatsApp. Pícale a Jesús Islas. Pícale a unirse a la reunión. Para arriba, en color azul. Ahí. Pícale en permitir, por favor. Pícale en... Se fue la luz. Unirse con el audio compartido. Pícale iniciar video abajo. Ahí, ahí, ahí. Ok. Pícale al lado, que es una flechita para arriba. La otra, la otra, la otra. Ahí. Ponle USB video. Ahí está. Vete al micrófono. También a la flechita. Está bien la flechita y ya estamos. Ahí está. Ya está, ya estamos. Espero que todos me estén oyendo. Ahí está.
Sí, se le volvió a ir.
Se volvió a ir, se va el... Ok, muy bien. Yo pido perdón por el inconveniente de que se vaya la luz. Al irse la luz, se apaga todo. Y entonces tengo que volver a establecer toda la conexión. Me toma unos minutos. Y ahora regresar a nuestro estudio, en donde estamos hablando de la preexistencia de Cristo. Número uno. Vamos a ver el número dos, que es la coexistencia de Cristo. Dice Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Realmente Cristo y el Padre son lo mismo. Claro que entra el misterio de la Trinidad, en donde la aritmética de Dios es muy diferente a la aritmética del hombre. Nosotros contamos 1, 2, 3 y Dios cuenta 3 en 1. Cristo, coexistente con Dios mismo. Nos vamos a Primera de Juan, en el capítulo 5. A ver, vamos aquí a Juan. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. No, no, no. Es, perdón. Es Primera de Juan capítulo 5, Perdón. Primera de Juan, capítulo 5, y creo que es el versículo 7. Primera de Juan, que dice así, es el Primera de Juan 5, 8, 3. No, sí, es Primera de Juan 5, 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, aquí habla de Cristo como el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces encontramos que Cristo coexistió, Cristo coexiste, Cristo coexistirá. ¿Me cambias la página, por favor? Hasta acá, para atrás. En el principio era el Verbo era con Dios. Aquí está, el Verbo era Dios. Cristo ha sido siempre Dios. Este era en el principio con Dios. Coexistencia con el Padre. La tercera cosa que queremos ver acerca de Cristo, que también es muy importante, es la existencia en sí mismo. Dice el siguiente versículo: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo ha existido siempre, Él es, porque es. Nadie, yo por ejemplo, puedo decirte que vine físicamente de la unión de mis padres, y tú también, todos los que estamos aquí en la tierra, pero Cristo no tuvo principio, Él existe por sí mismo. Preexistencia, coexistencia, existencia en sí mismo. Y en esta existencia en sí mismo queremos decir un par de cosas, porque dice el siguiente versículo, número 4 de Juan 1:4, en Él estaba la vida. Cristo siempre ha tenido vida. No le fue dada la vida como a ti o como a mí, sino que Él era la vida, existencia en sí mismo. Y la vida era la luz de los hombres. Fue Cristo que le dio vida a los hombres, pero a Él nadie le dio vida. Él es la vida. Y dice aquí, la vida era la luz de los hombres. Dios se manifiesta en intensa luz, la Shekina de Dios, una luz intensa, resplandeciente, que muchos en el Antiguo Testamento vieron. ¿Te acuerdas en el desierto cuando los judíos iban peregrinando por el desierto? Moisés había construido, bajo instrucción específica de Dios, el tabernáculo de Dios. En ese tabernáculo Dios existiría en medio de su pueblo. En el centro de ese tabernáculo estaba el templo, hecho movible, de oro. Había el lugar santo y luego el compartimiento del lugar santísimo, en donde estaba Dios con su pueblo. Por la parte superior de ese tabernáculo salía durante el día humo para que todos los judíos vieran la realidad de Dios entre ellos. Y en la noche era fuego el que salía hacia arriba de ese templo. Cuando ese fuego o ese humo durante el día empezaba a moverse, quería decir que había que partir de donde estaban establecidos en ese momento. Rápidamente recogían todas sus cosas y empezaban a marchar. Y bueno, no era tan rápidamente. Eran 3 millones de personas las que estaban en el desierto. Y Dios los estaba guiando por el desierto con su Shekinah, la luz de los hombres. Porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice Juan capítulo 1 en el versículo 5. Después lo vemos también en el templo de Salomón, en donde al terminar el templo, el humo de Dios, la gloria de Dios, llenó el templo al punto de que no podían ver los que estaban en el templo con tanta densa nube que se había formado allí. La gloria de Dios, la luz resplandeciente, maravillosa de Dios, que prevalece y opaca totalmente la terrible oscuridad, principalmente de la tierra, en donde hay pecado, en donde hay rechazo de Dios, en donde hay total desvío de los principios de Dios. Luz. Entonces, en la existencia de Cristo en sí mismo, Él es la vida. Él es la luz. Por eso dice Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Yo soy el que da vida por todos lados. Y esa vida se manifiesta como luz a los hombres. Y cuando estuvo aquí en la tierra, pues vimos esa luz con mucha intensidad. Y ahora la vemos en la vida de los cristianos. Pequeñas luciérnagas que van llevando la luz en medio de esta terrible oscuridad en donde está ahora el mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el versículo. Preciosos versículos que nos dan la realidad de la importancia que tiene Cristo en la Biblia y en las cosas de Dios. Sin Cristo no hay nada. Él es el Salvador. Él es todo. Con Cristo tenemos todo. Dice el versículo 6 de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No es Juan el que está escribiendo este libro. El que está escribiendo este libro es el apóstol Juan. Y aquí se habla de Juan el Bautista, que era primo de Jesús, según la carne. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz que era Jesús. el heraldo del rey que venía a anunciar que finalmente se cumplirían las escrituras y Dios entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, venía con cuerpo humano a pasar tiempo con nosotros y resolver el grave pecado del hombre. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todo hombre creyese por él. Él es el todo. Nosotros llegamos al Padre a través de Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el versículo. Y vimos su gloria aquí en la tierra. Él se manifestó con los hombres, le dijo a Felipe, ¿cómo me dices, muéstranos el Padre? Si me has visto todo el tiempo a mí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Juan 14, versículos 4 al 8, más o menos, vamos a leerlos. Juan capítulo 14, en el versículo 8, que dice, aquí está, ya. No, ya te pasaste. Juan 14, le dijo Tomás, Señor, perdón, fue Tomás. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 6. Si me conocierais, también conoceríais al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y aquí entra Felipe. Ciertamente, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Preeminencia, preexistencia, coexistencia, existencia en sí mismo. Vida, Él es la vida. Luz, Él es la luz. Siguiendo todavía con estos primeros versículos de Juan, en el capítulo 1 de Juan, regresando al capítulo 1 de Juan, versículo 7, aquí, versículo 8, no era la luz, está hablando de Juan el Bautista, quien vino a dar testimonio de él. Algunos creyeron que él era el profeta que venía, el Mesías prometido, y él dijo, no soy yo. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. No era él la luz, sino vino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Se había prometido que el Mesías venía a arreglar el terrible problema del hombre que había comenzado allá en Génesis 3, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, de un árbol que era igual a todos los demás árboles, pero que Dios había puesto como una prohibición para probar al hombre. Ellos comieron, cayeron en pecado y por lo tanto estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios había prometido que vendría un Redentor. Allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis 3, versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando de la gran promesa de aquel verbo que venía a redimir al hombre. En los versículos anteriores dice que la serpiente había causado todo esto, también, y dice que habrá enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Esta, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza, te va a destruir, te va a hacer pedazos. Cristo, descendiente de Eva, vendría a aplastar a Satanás, aunque Satanás lo iba a herir en el calcañar. Le iba a dar una mordida terrible que iba a ser muy fuerte, pero no dañina eternamente. Y esto fue lo que pasó en la cruz, en donde Satanás instigó a toda la gente para que gritaran, crucifícale, crucifícale, pensando que iba a ser la victoria de Satanás, y ciertamente era la victoria de Cristo, redimiendo al mundo de sus pecados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dijimos ya que en Cristo están hechas todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, él es el creador, preexistencia, y todas las cosas por él subsisten. Bueno, pues él vino al mundo, él hizo el mundo y todo lo que hay en el mundo, pero el mundo no le conoció. Aquí nos está hablando de la esfera terrestre, está hablando de los habitantes del mundo, el hombre que decidió desobedecer a Dios, trayendo en su sangre aquel pecado de Adán, que por naturaleza lo trae en su concepción, y tiene que venir a un Salvador para que le quite eso. El mundo no le conoció. Increíble que el dador de tu vida mismo, que te ha dado todo lo que tienes, todo lo que eres, es rechazado por el hombre. Y de los habitantes de la tierra, alto porcentaje se burla de Dios. ¿Dios? ¿Cuál Dios? Dios soy yo, que le digo a Dios qué hacer. Él es el que está en la silla de los acusados. Versículo 11, más específicamente, a lo suyo vino. Él vino a hablar a su pueblo, a Israel, a quien él le había conferido la comisión de pregonar por todos lados la realidad del Dios único, y no lo hicieron. Yo estoy leyendo ahorita Primera de Crónicas, pero antes leí Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, y ahora que estoy leyendo Primera de Crónicas, veo lo mismo, lo mismo, lo mismo. El hombre terco, obstinado, desobediente, blasfemo, desafiante contra Dios. Porque Dios necesita ser adorado. No lo que él no necesita, sino que el hombre lo necesita. Pero el hombre se adora a sí mismo, a lo suyo vino, y los suyos, Israel, no le recibieron. Si Cristo viniera hoy a la tierra, ¿sabes qué pasaría? Lo mismo que pasó antes. Sería rechazado por el mundo. Sería rechazado por Israel. Versículo 12. La gran esperanza del Redentor, que sí vino a pesar de ser rechazado. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está hablando del concepto claro de la adopción. El hombre no es hijo de Dios. El hombre es creación de Dios. Pero para ser hijo de Dios tiene que haber una transformación. A los que le reciben, a los que creen en su nombre, a ellos exclusivamente Dios les da una carta de adopción. Nosotros, aquí en esta familia, Treviño, tuvimos 3 hijos adoptados. No eran nuestros hijos. Nosotros voluntariamente los trajimos a la casa con papeles legales para que perteneciesen a esta familia y tuviesen nuestro nombre y fuesen tan hijos como los hijos naturales. Y eso es lo que dice este versículo con respecto a Dios. Dios salió al mundo por allá a ver a los perdidos, y de los perdidos Él trajo hijos adoptados a su palacio. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al traerte al palacio no te trae como siervo, no te trae como empleado, te trae como hijo, hijo de Dios. Y el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La voluntad de varón hizo que yo pudiera venir al mundo al decidir mis padres tener un hijo. Y bajo esa voluntad llegué yo. Pero los que espiritualmente nacen en Dios, una vida espiritual, no son engendrados voluntariamente por el hombre, no son traídos por carne, son engendrados. Les da vida Dios, Dios mismo. Sino de Dios, dice el versículo 13. Por eso es tan importante la realidad de Dios, y va a ser tan importante el ver a Cristo en este libro de Juan, donde Cristo es el centro de todo. Con preexistencia, con coexistencia, con existencia en sí mismo. Creador de todas las cosas que tú ves. Creador de la vida. principalmente, no solamente la vida humana, sino principalmente la vida espiritual. Y ahora vamos al versículo 14 que ya mencioné, en donde vemos la gloria de Dios aquí mismo en la tierra, en una persona semejante a nosotros, con brazos y ojos y dientes, comportándose normalmente como todo humano, que Él decidió hacer por ti y por mí. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, nació de una mujer, creció como bebé a la infancia y a la adolescencia y después a ser adulto como todo hombre, sintió dolor físico, tenía también dolor espiritual por lo que veía en el mundo, pero hubo una sola diferencia entre él y nosotros: él no pecó. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Primera de Juan, muy abajo en allá. Primera de Juan, ahí está. Capítulo 3, versículo 7. Espérame tantito, yo creo que es el primero de Juan 3:6, yo creo que es, déjame ver. Sí, 3:5. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Si Él hubiera tenido un pecado, Él necesitaría un Salvador que lo salvase de sus pecados. Y Él no sería Dios, ¿no? Él vivió la vida perfecta que se te demanda a ti y a mí, y que no podemos tener. Por eso Él vino, para redimirnos de esa situación y pagar por nuestras faltas, para que nosotros pudiéramos tener la vida perfecta en Cristo como sustituto, porque Él la vivió por nosotros. Aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria del Padre, Hijo, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Ese es el Cristo que tú y yo vamos a estar estudiando en este capítulo 1, 2, 3, 4, en este libro precioso del Evangelio de Juan. Y como decía, sí nos va a llevar un buen número de semanas. Yo te aliento, yo te motivo a que estés aquí para ver a Jesús. Lo más importante, el Salvador del mundo, el Salvador de tu alma, el que hizo que tú pudieras tener la posibilidad de tener comunión con el Padre y entrar al cielo y estar ahí por toda la eternidad con Él. Filipenses capítulo 2, en el versículo 5. Filipenses 2, 5. Vamos a ver. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? ¿Qué hizo Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, estando en su gloria, en su trono como Rey de reyes y Señor de señores, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó Asimismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él tomó un cuerpo humano, la humillación de un cuerpo humano. Y dice la Biblia que estando en esa humillación de cuerpo humano, como el tuyo, como el mío, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Cristo tenía que morir. Sí, pero hay de muerte a muerte. Esta fue la muerte más cruel, más terrible que pudiera experimentar el hombre, que ha inventado el hombre, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y allí en la cruz, él gritó, consumado es. La cuenta está pagada de cualquier hombre que quiera venir a tomar este pago para sí. Ese es Cristo, ese es el Cristo del cual estaremos hablando, el Rey glorioso del universo y al mismo tiempo el hombre humillado que fue llevado a la muerte por hombres como tú y como yo y se dejó llevar porque era importante que Él pagase por ti y por mí. Ese es el Cristo del cual vamos a estar hablando aquí en Juan. En las siguientes semanas. Y otra vez, el propósito de todo el libro de Juan. Juan 20, capítulo 30 y 31. Juan 20, 30, que dice así. Estas cosas hizo Jesús en presencia de su... Hizo además Jesús muchas otras cosas, señales, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del libro de Juan. Creen en Cristo, creen en el Salvador. Él es Dios. No me hables de Dios. Háblame de Dios y de Cristo. ¿Quién es Dios? Muchas personas como que quieren evitar el nombre Cristo. Bueno, yo hablo de Dios, una fuerza, algo allá, que sí creo en todas las cosas. Pero Cristo, un hombre como tú y como yo, que vivió hace 2000 años y fue muerto en manos de los judíos y de los romanos, él, el Señor, el dueño del universo, sí. Y de eso queremos estar seguros y estar bien firmes en él. Ese es el cristianismo. Cristología, Cristo, 20. Pero al finalizar esta plática, quiero preguntarte, ¿cómo estás tú con Cristo? ¿Cuál es tu situación con Jesús? ¿Crees en Cristo como el Dios Todopoderoso, pero no te has entregado a Él para que sea el dueño y Señor de tu vida? Pues no hay nada. Él o es Señor de todo, o no es Señor de nada, como lo dice Romanos 8. Entonces, ¿dónde estás tú? Cristo debe ser el Salvador y dueño de tu vida. ¿Lo es? Pues yo quiero hacer una pequeña oración para que tú reconfirmes eso que tú dices tienes y tú, que no has aceptado a Cristo en tu corazón, es tiempo que sea el Salvador y dueño de tu vida. Ese hecho de hacerlo el Salvador y tu vida te da la vida eterna, el boleto al cielo, el borrón de tus pecados. para que entres al cielo en los méritos de Él, porque en tus méritos nunca entrarías. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un solo punto, se hace culpable de toda. Santiago 2:8. Entonces, ¿cómo estás? Vamos a hacer una oración. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te pido que hoy lo invites. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Dios, en esta mañana vengo a ti reconociendo que yo soy el Dios de mi vida y me ha hecho mucho daño. Quiero cambiar eso. Quiero que seas tú el que te sientes en el trono de mi vida y seas mi Salvador, el Señor de mi existencia. Entra, oh Dios, a mi corazón en este momento. Siéntate, Cristo, en mi vida. Y dime tú ahora, por donde tú eres el Señor, tú mandas. Te pido que entres y te sientes en mi corazón basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste en la cruz por mí. Entra en mi corazón ahora mismo. Confirmo que tú eres mi Rey. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ese es el estudio del día de hoy, muy bonito. Seguiremos penetrando en este precioso libro, capítulo 1. A partir de la semana entrante, 20, miércoles 11 de la mañana, todos los miércoles aquí estamos, vamos a tener el gran banquete de el Evangelio de Juan. Muy buenas tardes, que tengas una buena tarde y el resto de tu semana. ¿Quieres poner sonido?